COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hoy es lunes 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los datos son a veces confusos. Lo cierto es que el gobierno de España daba la cifra de 39 mujeres asesinadas a 23 de octubre aquí en España por violencia contra la mujer. En Navarra, según datos de la delegación de gobierno, desde 2003 han sido asesinadas 15 mujeres por esta violencia contra la mujer. Según datos del Departamento de Igualdad del Gobierno de Navarra, en 2023 se realizaron un total de 2.091 denuncias. Hasta octubre se han realizado en 2024 alrededor de 1.700. Es decir, que son cifras parecidas a las del año pasado, teniendo en cuenta que en 2021 el tope de denuncias fue 1.639. Es decir, que ahora mismo tenemos alrededor de 400 denuncias más que hace 3 años. El 52% de estas denuncias son por violencia física y psíquica, mientras que el 17% lo son por violencia sexual. El 74% de estas denuncias recaen sobre las parejas o exparejas de la víctima. Las órdenes de protección en España han disminuido sustancialmente con respecto a 2024, casi a la mitad, 20.500. Sin embargo, sí que han crecido los dispositivos electrónicos de seguimiento hasta los 4.800. Como cada vez que hablamos de personas fallecidas o en este caso asesinadas, las cifras son frías, porque detrás de cada una de estas personas asesinadas hay un drama familiar, hay hijos que han perdido a su madre, hay padres que han perdido a sus hijas. Detrás de cada mujer que ha sufrido violencia hay una historia terrible. Hoy en COPE Navarra vamos a hablar sobre cómo trabaja la Guardia Civil en este sentido, con estas mujeres que sufren este tipo de violencia. Lo haremos con el sargento Miguel Ruiz, responsable del grupo de personas EMUME, de equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Guardia Civil, y también con Misericordia Molina, agente del grupo de personas. Conocemos un poquito cómo actúan una vez que se pone esa denuncia, e intentaremos dar una visión un poquito global a partir de ese momento y, por qué no, ayudar a aquellas mujeres que estén ahora en estos momentos sufriendo algún tipo de violencia, ayudarles a dar el paso a la denuncia, que es fundamental. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación. De Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si tu revolución ya no está fuera, quizás está dentro. Nuevo Citroën C3 con asientos Advanced Comfort, maletero de 310 litros y toda la tecnología que necesitas. No lo mires y súbete desde 14.990 euros en gasolina o eléctrico, ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Automóviles Marco, nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
Hoy lunes 25 de noviembre, hoy también es un buen día, ¿por qué no?, para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Es muy sencillo además. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el grupo Apex nos trae la buena noticia. Esta tarde la hispanista Inger Enquist presenta el libro El naufragio de la Segunda República, una democracia sin demócratas. Será hoy a las 7 de la tarde en Las Salesas, invitada por Sociedad Civil Navarra. Inger Enquist, la hispanista, pasa por los micrófonos de COPE Navarra y ha indicado que este periodo está muy mitificado.
Yo creo que sí, porque se dice que fue un periodo democrático, etcétera, pero no fue, si hubiera sido un periodo democrático, no hubiera terminado tan mal. Y para solamente mencionar un caso, empieza mal. Empieza con un grupo que intenta hacer un golpe militar. Si dicen, hablan ellos mismos de ser revolucionarios, de tener una conspiración, eso es lo que dicen ellos mismos. Intentan hacer un golpe militar, lo de Jaca del año 30. Uh-huh.
Enquist asegura que los españoles tenemos que aprender mucho todavía de nuestra historia y que hemos vuelto a enquistarnos en una lucha entre dos bandos.
Es, si digo algo que me da un poco de tristeza viendo todo esto desde el exterior, es que se están poniendo zancadillas los unos a los otros en España y que después de la transición y todo esto ha sido un momento magnífico para España, si miramos la historia española. Y aún así, los españoles intentan hacerse la vida imposible los unos a los otros.
Recuerden, hoy a las 7 de la tarde en las Salesas, efectivamente, Inger Enquist comentará este libro, El naufragio de la Segunda República, una democracia sin demócratas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con el Grupo Apex conocemos ahora el estado de las carreteras. Tenemos hoy afección sobre todo una principal en los túneles de Velate, de 10 de la mañana a 5 de la tarde por obras en esa Nacional 121A. El tráfico se desvía por el antiguo túnel, por el antiguo puerto de Velate. Y además, sobre todo aquí en Pamplona, también tenemos que tener en cuenta esas obras en Pío XII, en sentido el centro de Pamplona, desde Pedro I a la calle Iturrama.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y tenemos que hablar de ese empate de Osasuna con sabor agridulce, porque en el último minuto empataba el Villarreal de penalti. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. No sé si la parte de dulce la decías ayer por la tarde o se ha ido convirtiendo en dulce cuando ves que ese punto es un poquito más,
bueno,
positivo.
La primera parte fue muy buena, Osasuna, y me quedo con eso, esa es la parte dulce.
Un empate después de ir ganando Osasuna 2-0 con un gol de Gerard Moreno en el tiempo de descuento antes de que terminase ese partido y que además venía aderezado con varias broncas entre los dos banquillos. Incluso pues me sorprendió ver al propio Iñaki Ibáñez, que es una persona súper tranquila y conciliadora, pues bastante mosqueada.
Los gestos y el sarcasmo de sí. Marcelino no ayudaron tampoco.
Y en rueda de prensa siguió con esos gestos diciendo cosas como esta:
hubo un equipo muy superior al otro en el campo y siempre cuando vas perdiendo y empatas al final, pues el empate te puede conformar, pero creo que merecimos ganar. Las estadísticas así lo dicen.
Se puso a repasar estadísticas, pero sin embargo, si haces memoria del partido, Fermín, seguro que no recuerdas muchas ocasiones clarísimas del Villarreal.
La verdad que la segunda parte fue mejor el Villarreal, pero en la primera fuimos
muchísimo mejor, fue el Villarreal.
Pero en la primera fuimos superiores nosotros.
Pero ocasiones falladas como la de Moncayola no tienen muchas, ¿eh?
No.
Y también hablaba también sobre las trifucas.
Creo que, bueno, se pita un penalti al final, luego el portero se va para allí. Todo eso propicia, pues, bueno, que ya que es el minuto final.
Señala que Sergio Herrera...
Él no tuvo nada que ver,
él nada
¿no?
tiene que ver. Vale. Señala Sergio Herrera, pero no te preocupes que a partir de las 3 y 25 te pongo la respuesta del bueno de Vicente Moreno.
Que seguro que, no merece la, que merece la pena. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Adiós. Continúa la información aquí en Herrera en Cope.
Navarra. Estar informado.
Como les acabo de comentar, hoy es 25 de noviembre. Hemos repasado esos datos, esos terribles datos. Hoy en COPE Navarra queremos conocer un poquito más sobre el trabajo de la Guardia Civil con estas mujeres que sufren este tipo de violencia. Repito, lo vamos a hacer con el sargento Miguel Ruiz, responsable del grupo de personas EMUME, equipo mujer menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Miguel Ruiz, muy buenas tardes.
Buenos días, Fermín.
Y también tenemos a Misericordia Molina. Ella es agente del grupo de personas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, primero quiero decir que todas aquellas mujeres que sufran algún tipo de violencia por su pareja o por un desconocido, tienen que denunciar. Esa es la primera premisa, ¿no? Lo cierto es que en ocasiones resulta muy complicado por miedo o por el qué dirán, por la reputación, ¿no? O por muchas causas. Pero tenemos que tener en cuenta que ahí estarán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar protegerlas, como es el caso de vosotros, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, lo primero, Fermín, agradecerte la invitación a vuestra casa. Y efectivamente, cuando una mujer se plantea romper una situación, que normalmente son situaciones que se prolongan en el tiempo, no estamos hablando de un episodio aislado, sino que estamos hablando de situaciones que se vienen produciendo prácticamente desde el principio de la relación, ¿no? Con lo cual estamos hablando muchas veces de años o décadas. Entonces, claro, romper esa dinámica que está enquistada durante tanto tiempo resulta muy complicado. Entonces, la mujer se plantea muchas cosas. Además, hay condicionantes que incluso dificultan tomar una decisión, ¿no? Como son los hijos, la situación económica. Entonces, está claro que no es una decisión sencilla, ¿no?, de tomar por estas mujeres. Pero sí que es cierto que entendemos que ese hecho de conseguir librarse o liberarse, ¿no?, de esta situación tiene que ser acicate para que puedan tomar ese paso, y tienen que saber que todas las administraciones públicas, y tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como las administraciones públicas, como también muchas asociaciones que están dedicadas a este tema, están ahí para ayudarlas, y por parte nuestra se facilita todo lo posible para que ellas puedan dar este paso, y se facilita también un acompañamiento durante todo el procedimiento, ¿no?, y un asesoramiento.
A eso vamos a ir, a ese acompañamiento. Supongo que evidentemente a lo largo de los años ha ido cambiando mucho, ¿no?, esa forma de acompañar. Cada vez conocemos evidentemente más esta problemática. Ese acompañamiento ha ido cambiando a lo largo de los años.
Sí, bueno, fíjate si es así, que hemos pasado desde el punto de que una mujer, cuando se atrevía a dar ese paso, podía recibir desde la completa inactividad por parte de la Fuerza de Seguridad, cuando no incluso la mofa, ¿no?, por esta situación, ¿no? Y hemos pasado a un acompañamiento prácticamente integral y continuado, ¿no? Efectivamente, desde que este tema empezó se mostró como una preocupación prioritaria, ¿no?, por parte de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, evidentemente los protocolos han ido cambiando, porque al final, queramos o no, esto es, al final, es ensayo-error, ¿no? Es una cosa que se empieza desde cero, es algo nuevo, y como todo lo que se empieza nuevo, pues se va puliendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que aún faltan cosas por mejorar, evidentemente, ¿no? Siempre se puede mejorar y siempre se debe buscar esa mejora. Pero sí que es cierto que yo creo que hemos evolucionado mucho, y actualmente podemos decir que, bueno, tenemos unos protocolos que, bueno, pues que abarcan, la protección se da desde el minuto uno, desde que la mujer entra por las puertas de las dependencias oficiales hasta que el proceso culmina, ¿no? Entonces, bueno.
¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Con qué herramientas contáis para, desde lo que dices tú, desde minuto uno, ¿no?, desde esa denuncia, esa mujer se sienta segura y acompañada?
Vale, bueno, desde el momento que una mujer decide dar ese paso, ¿no?, cuando llega a nuestras dependencias, bueno, ya de primeras, es atendida por personal especializado. ¿Qué quiere decir especializado? Porque muchas veces yo entiendo que se ha abusado de esta palabra, ¿no? Y ya como que
ha perdido un poco sentido, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Bueno, en Guardia Civil, de hecho, al final entendemos que la especialización es que una serie de personas, hay un equipo que se dedique única y exclusivamente a esto, porque no puede haber una especialización cuando digamos que estás tocando muchos palos, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, tenemos un equipo que en nuestro caso se denomina Biogen Norte y Biogen Sur. Biogen Norte abarca desde lo que sería la cuenca de Pamplona hasta el norte de la comunidad foral, y luego tenemos Biogen Sur, que llevaría todo lo que es la zona media y Ribera de Navarra, ¿no? Entonces, estos equipos están formados por personal que está formado en toda la temática de violencia de género y que únicamente se dedica a estas labores. O sea, no ejerce otras funciones diferentes dentro de la Guardia Civil. Con lo cual entendemos que ahora sí hay una especialización, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta mujer, desde el momento que entra en dependencia de Guardia Civil, son atendidas por este tipo de personas, que además van de paisano. Se les toma, o sea, todo el procedimiento se toma en dependencias aparte, con lo cual no tienen trato con otras personas que van a denunciar otro tipo de casuística, ¿no? Luego también es muy importante, porque sobre todo hoy día que no tenemos o no todas las dependencias están abiertas 24 horas, pero sin embargo para estos casos los compañeros de los grupos de Biogen se desplazan a la localidad de la víctima, uh-huh, para que ella no tenga que desplazarse si no quiere o si no puede. Luego, para tomar la denuncia, ya ella desde el minuto uno tiene un asesoramiento tanto legal como una asistencia psicológica. Esto se realiza a través del SAM, del Servicio de Atención a la Mujer, del Colegio de Abogados de Pamplona. Y la asistencia psicológica se realiza por psicólogos de la OAP, que es la Oficina de Asistencia a Víctimas. Con lo cual, ya antes de poner la denuncia, esta mujer ya tiene un asesoramiento legal donde le explican perfectamente cómo va a ser el procedimiento, las posibilidades que tiene, la posibilidad de una orden de protección, de también asistencia si no tiene medios económicos, las posibilidades que tiene, uh-huh, incluso a tener una casa de acogida en el caso de que no tenga una vivienda donde acudir. Entonces, bueno, ya desde el minuto uno ya tiene una información que antes no se tenía, ¿no? Con lo cual es muy importante que una mujer, porque este procedimiento al final es un procedimiento complejo, es largo, esto no es un camino de rosas, ¿no? Claro. Pero sí es importante que desde el minuto uno la mujer ya sepa qué es lo que va a afrontar, porque el saber lo que te viene ya te sirve para prepararte, ¿no? Y saber qué pasos tienes que dar perfectamente, ¿no?
Uh-huh. Y ese apoyo psicológico, ¿verdad?, también parece fundamental. Miguel, luego entraré con misericordia. Todavía hay reticencias, ¿verdad? Todavía hay miedo, no sé si hay miedo, si es... no sé cómo lo veis vosotros desde Guardia Civil, si hay miedo a la denuncia, si es miedo a la reputación, si es hay todavía mucha reticencia entre las mujeres, además de que hemos visto que es algo que ya ha cambiado, ¿no? Pero sigue habiendo todavía.
A ver, la casuística es tan amplia como las víctimas, ¿no? Claro. Evidentemente cada víctima tiene su propio bagaje, ¿no?, personal. Y evidentemente unas tienen miedo por la incertidumbre económica, porque va a pasar con los hijos. Luego muchas también tienen una dependencia psicológica de su agresor, con lo cual dar ese paso de cortar ese nexo a veces se les hace muy cuesta arriba. De ahí la importancia que tengan una asistencia psicológica donde ya un psicólogo les explique todos estos mecanismos que del que ellas no son conscientes, ¿no?, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos hay reticencia, porque al final dar ese paso no es sencillo, ¿no? Y sobre todo cuanto más tiempo se ha dado esta relación de maltrato, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí existe esta reticencia todavía, a pesar de que sí que es cierto de que desde que esto empezó a andar, yo sí que veo la evolución que ha dado la sociedad en el sentido de que ya todos estamos concienciados de que esto está mal. Uh-huh. Algo tan sencillo, ¿no?, que antes no era así, ¿no?
No era tan obvio. Uh-huh. Se nota luego la liberación de esa mujer una vez que lo cuenta todo, se siente acompañada, se siente entendida. ¿Se le nota a esa mujer liberada?
Sí, al final muchas narran una situación que muchas veces es la primera vez que lo verbalizan. Entonces, ya solamente el hecho de, como digamos, de soltarlo, ¿no?, de expresarlo en voz alta, incluso cuando lo van narrando, a veces van tomando conciencia o recordando cosas que igual la tenían un poco como enterradas en la memoria, ¿no? Y sí, evidentemente al final ya simplemente el hecho de verbalizarlo es ya en sí es liberador.
Uh-huh. Misericordia, también quería ver un poco vuestra visión, ¿no? Porque muchas veces tiene que ser duro, tiene que ser terrible también estar en el otro lado, ¿no? Acompañar a una persona que está sufriendo tanto.
Por supuesto, la verdad que sí. Intentamos empatizar, porque lo primero
¿se consigue del todo?
Bueno, intentas que no traspase tu plano personal, porque si no ahí puede romperse un poco, ¿no?, la atención que puede tener la víctima o incluso, bueno, tú en esa circunstancia, pues empatizar hasta el punto de ponerte a su altura tampoco se puede, ¿no? Pero sí que se intenta empatizar con ella, que se sienta segura, que se sienta comprendida, que no se sienta juzgada, que se sienta escuchada. Eso es muy importante. Que entienda que la otra persona que tiene delante, que es un guardia civil en ese momento, una mujer o un hombre, está para ayudarla. Eso es lo primero que intentamos transmitirle, que ha hecho lo correcto, que está en el lugar adecuado y que desde ese momento lo único que nosotros vamos a hacer para con ella es intentar ayudarla y protegerla en el sentido más amplio de la palabra, en toda la medida que podemos.
¿Se consigue? Es decir, hay veces que es muy complicado que esa persona se abra del todo.
Sí, porque claro, la experiencia que viene a contarte, tengamos en cuenta que se presenta delante de una persona que no conoce de absolutamente nada, aunque ella, bueno, tú le intentes transmitir que le quiere ayudar, que le quiere, no te conoce de nada y te va a contar las miserias, entre comillas, ¿no?, digamos, más absolutas de su vida, vejaciones, una agresión sexual, unas cosas muy duras. Entonces, se intenta y en la mayoría se consigue. Intentamos que se abra lo máximo posible, le damos sus tiempos, las escuchamos, si durante una declaración que puede durar, no son declaraciones sencillas, no es una declaración de vengo, he perdido el DNI, no. Es una declaración que puede ser larga, entonces se le da su espacio, se le da su tiempo, si hay que parar, se para, se le acompaña, sobre todo eso. Intentamos que ella se abra, porque cuanto más se abra, mucho mejor va a ser para ella y para realmente todo el proceso. Intentamos decirle que no se guarde nada, porque no es lo mismo que nos cuente del 1 al 10 un 2, que nos cuente un 8, porque luego a la hora de la toma de decisiones judiciales, es muy importante, aunque luego puede ampliar más la declaración en sede judicial, pero cuanto más cuente ahí, y porque cuanto más cuente, mejor se va a sentir y más liberada, como habéis dicho antes, se va a encontrar cuando salga por las puertas del cuartel.
¿En vuestro caso es difícil llevarte luego todo eso a casa?
Bueno, te diría que no nos lo llevamos, pero bueno, pues según en qué situaciones, pues sí. Pues si te lo llevas, y es que es inevitable. Al final no somos robots, somos personas. Y como persona estás escuchando lo que te cuenta una persona que sufre durante mucho tiempo porque tenía idealizada a su pareja y luego ha resultado que lo que parecía un príncipe azul acaba convirtiéndose en un ogro. Entonces, bueno, pues es que es inevitable. Intentas que luego no te afecte en tu plano personal, en tu casa, con tu familia, pero bueno, sí que hay muchas veces que ese run run y lo que te ha contado esa mujer que viene rota, es inevitable que te lo lleve a casa, es inevitable.
Miguel, claro, luego dependiendo de los procesos, de los tiempos judiciales y demás, este proceso se puede alargar, resulta especialmente duro también para las víctimas.
Sí, eso es una cosa que procuramos advertir, porque sí es cierto que todos los procedimientos judiciales son largos, ¿no? Incluso hasta los más sencillos, ¿no? Al final la Administración de Justicia tiene su propio ritmo. Pero bueno, sí que es cierto que también en esto se ha evolucionado mucho, de hecho con la creación de los juzgados de violencia, ¿no? Que al final no es lo mismo tener un juzgado especializado en solamente en esta casuística que antes que iba a un juzgado que trata, pues eso, desde un hurto de unas gafas de sol en una tienda a una agresión sexual, ¿no?
Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Que ya hay especialización.
Exactamente. Tenemos una especialización policial
y
pero
también judicial.
Judicial, exactamente. Entonces, pero bueno, todo procedimiento judicial al final se hace largo, se hace pesado y al final no podemos olvidar que hay otra parte que también litiga, ¿no? Que es el agresor o el denunciado, que bueno, que en función también de,
bueno, sí, de sus... y que existe la presunción de inocencia, evidentemente.
Sí, evidentemente. Al final es un procedimiento judicial donde cada parte pues solicita sus sus pruebas, ¿no? O presenta sus pruebas o solicita sus periciales y al final, bueno, pues según cada... No todos los procedimientos son iguales, claro. Evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay algunos que son más sencillos, otros que son más largos. Pero bueno, siempre este procedimiento al final siempre es duro, no es un camino de rosas. Lo único que lo que decimos desde la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, desde las administraciones públicas, lo que hacemos es poner todos los medios posibles a la disposición de la víctima para que este camino le sea lo más fácil posible y ofrecerle soluciones a sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Pero sin olvidar que, evidentemente, el camino no es un paseo. Claro.
Vamos a hablar, si os parece, también un poco de la protección, ¿no? Una vez que ya se ha puesto la denuncia, hay distintos niveles, ¿verdad? Dentro de Biogen, pues depende, evidentemente, del riesgo que tenga, de la violencia que haya sido ejercida. Y luego llega la protección, que supongo que también tendrá distintos niveles, ¿no?
Efectivamente. Bueno, existe un sistema que se denomina Biogen, que yo creo que más o menos todo el mundo ha oído hablar de él alguna vez. Bueno, cuando a una víctima se le recoge la denuncia, durante ese proceso se recaban una serie de datos que son importantes porque este sistema Biogen nos va a dar, cuando terminemos, nos va a dar un nivel de riesgo, ¿vale? Entonces, claro, para que el sistema dé este nivel de riesgo necesita una serie de input, ¿no? Una serie de datos, y entonces automáticamente genera un nivel de riesgo de la víctima. En función de este nivel de riesgo, que puede ser desde no apreciado hasta extremo, pues a cada nivel le corresponderá una serie de medidas de protección, que pueden ir desde simplemente el contacto frecuente con las víctimas, según el riesgo pues será más o menos frecuente, hasta la protección 24/7, ¿no? Es decir, con patrullas policiales uniformadas permanentemente en el domicilio de la víctima, ¿no? Acompañando a la víctima en caso de riesgo extremo, ¿no? Donde se entiende que hay un peligro para esa mujer, ¿no? E inminente. Entonces, bueno, sí que este nivel de riesgo que da el sistema, que es automático, nosotros no podemos bajarlo, o sea, no podemos decir, me viene mal, ¿no? El riesgo extremo, tener una patrulla todo el día ahí, no, este nivel, el sistema lo da automáticamente y, de hecho, nosotros solo podemos modificarlo al alza. Es decir, el programa dice, oye, un nivel bajo, pero yo aprecio cosas que digo, a mí
no me cuadra
el nivel medio, lo voy a subir a alto, ¿no? Con lo cual, bueno, es un nivel de riesgo objetivo en base a unos inputs que ya desde los desarrolladores del programa, ¿no? Con las administraciones públicas lo han desarrollado así y desde que la víctima no se va a ir de nuestra dependencia sin que se le haya valorado ese nivel de riesgo, que luego periódicamente se va, según el riesgo, cuanto más alto, pues más cercano en el tiempo, se van realizando nuevas valoraciones, ¿no?
Uh-huh. Esa protección la realizáis Guardia Civil, Policía Foral y también Policía Nacional, ¿o no?
También.
Los tres cuerpos. Uh-huh. Uh-huh. No sé si me dejó algo, Misericordia, que tengamos que tratar yo. El objetivo de esta entrevista, de verdad, era intentar animar a todas esas mujeres que puedan estar viviendo una situación así, que no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo porque les vais a acompañar, porque vais a estar con ellas y porque le vais a intentar hacer la vida lo más fácil posible.
Lo que tienen que tener en mente es que esa situación que están viviendo no tiene que continuar, no tienen que vivir así. Pueden romper con eso y van a contar con todos los medios necesarios para ello. Siempre sabiendo que, evidentemente, todo cambio, ¿no? de rutina en la vida cuesta, requiere un...
Es duro.
Efectivamente, pero casi en cualquier... Cuando tenemos un hábito dañino, ¿no? en nuestra vida, ya sea alimenticio, en fin, de muchas cosas, cambiar eso cuesta trabajo. Pero en este caso, bueno, pues cuentan con todo el apoyo de tanto de Guardia Civil como de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las administraciones públicas.
Pues Misericordia Molina, agente del grupo de personas, y Miguel Ruiz, responsable del grupo de personas EMUME de la Guardia Civil. Gracias, de verdad, por contarnos este testimonio aquí en COPE Navarra.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Llega el Black Friday a mi mundo.
Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre.
Con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi mundo. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4. Polígono Área Plaza Ola. Alzoain.
La 1 menos 10 de la tarde de este día 25 de noviembre, Día Mundial, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los datos son duros, ¿eh? Alrededor de 40 mujeres asesinadas en España hasta el 23 de octubre. 15 mujeres asesinadas en Navarra desde 2003. El 52% de todas las denuncias, que el año pasado fueron cerca de 2.100 denuncias por violencia contra la mujer, insisto, el 52% de estas denuncias son por violencia física y psíquica, mientras que el 17% es por violencia sexual. Hemos hablado en COPE Navarra hoy con el sargento Miguel Ruiz de Guardia Civil, también con la agente Misericordia Molina, que se encargan del acompañamiento a estas víctimas. Creo que una entrevista bastante interesante que podrán rescatar a lo largo del día aquí en cope.es/Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray.
El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, finaliza el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Si tienes una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Hipotecas desde el año 1993 pueden reclamar todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 24 de diciembre puedes recuperar. No cobramos nada hasta que recuperes tu dinero. Primera consulta gratuita. Más de 5.000 navarros ya han recuperado su dinero. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ya está aquí, el Black November en Rei. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rei. Expertos en crear hogares únicos.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo Black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Bizipoza.
Amamos nuestra ciudad.
Gure iria munduan.
Pamplona.
Bagara.
Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
Hace un día lluvioso hoy aquí en Navarra, en Pamplona. Puede estar lloviendo en estos momentos, hay 13 grados de temperatura, pero no se preocupen porque para el viernes dan un día, bueno, entre sol y nubes, no va a llover, va a respetar la lluvia. Y la temperatura va a ser, en teoría, va a ser agradable, por lo menos las temperaturas máximas. ¿Por qué digo para el viernes? Pues porque el viernes es San Saturnino, el viernes es patrón de Pamplona, día festivo en Pamplona. Y como siempre, pues veremos se notará la fiesta en las calles de la ciudad. Y como digo, ahora parece que va a hacer buen tiempo. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Recuerdo que el año pasado llovió, sí. Hace dos creo que también.
Sí, y tres incluso también.
Por lo menos hoy, esta semana parece que va a respetar el tiempo.
Pues sí, porque la verdad que suele ser una fecha en la que, pues bueno, el tiempo no suele acompañar y, bueno, pues un día también, entre comillas, de decepción para algunos de los pequeños, ¿no? Porque es cuando se puede ver esa comparsa también de gigantes, sí. y cabezudos que recorren las calles de la capital. Bueno, tenemos los actos nos enviaron desde el Ayuntamiento de Pamplona una nota de prensa, lo que es de los actos de San Saturnino, uh-huh. y también de las actividades de cara a Navidad. Las van a presentar el miércoles en rueda de prensa, pero bueno, sí que nos adelantaron algunas de las actividades. No hay gran novedad. Lo importante, a las 10:15 más o menos saldrá la procesión, que va a recorrer las calles de San Saturnino, la calle Mayor, el paseo Doctor Arazuri, la calle Nueva y de nuevo a San Saturnino. Allí en la iglesia se va a oficiar después de la procesión la Eucaristía y la parte musical correrá a cargo de la Capilla de Música con la colaboración del Orfeón y de la Orquesta Sinfónica de Navarra.
Casi nada,
efectivamente. Es el día grande también, de Pamplona. Previamente a las 9:30 saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos. Y ya nos centramos en lo que es la tarde con ese encendido de la iluminación navideña. El año pasado, no sé si te acuerdas, fue el día de los farolillos.
Sí, no me voy a acordar. Pues recorriendo la Pamplona, cola tras cola tras cola.
Efectivamente, la verdad
y
que
luego
fue
un día precioso. Luego fue precioso.
Sí, quedó y precioso. Fue un acto multitudinario. Sí. Le pese a quien le
sin
pese.
Duda.
Este año no hay farolillos y lo que han preparado en principio, insisto, igual el miércoles nos sorprenden, pero con alguna novedad. Pero de momento la novedad está en ese momento, en el momento del encendido de la Navidad, porque va a haber una actuación. El encendido será a las 6:00 p.m. y un poquito antes actuará Anne Lukin, la pamplonesa Anne Lukin, en la plaza consistorial, y después de su actuación se encenderá la iluminación navideña. Previamente se va a inaugurar también el Belén en el zaguán del Ayuntamiento, que se va a poder visitar hasta el próximo día 6 de enero.
Cuando la inauguraba, creo que el año pasado fue así, los pastores de Belén, ¿no? Con música de Navidad, ¿no?
De Navidad, efectivamente.
A mí particularmente.
No sé si lo acompañarán o no, ya te digo, tampoco nos han dado grandes detalles en esa nota. Sí que, en cuanto a la iluminación, de hecho, bueno, ya lo habrán visto nuestros oyentes, se ha ampliado este año la iluminación navideña a los barrios. Y, bueno, pues hay bastantes...
Me parece buena iniciativa.
Pues sí, porque la verdad es que si no se quedaba solo
cuando,
en el centro...
Cuando hacen cosas bien también hay que decirlas.
No, por supuesto.
Me parece muy buena iniciativa.
Es más, han aumentado el presupuesto de la partida destinada para la iluminación navideña este año. Sí que la empresa es la misma que la que había el año pasado, que yo creo que la gente le gustó,
sí.
lo que pudimos ver el año
sí,
pasado.
Sí.
Y es cierto que si vas paseando por la ciudad, pues vas viendo diferentes motivos. No solo las luces que cuelgan, ves en motivos verticales, en horizontales. Aquí en Carlos III se pueden ver estructuras de ositos,
sí.
y demás, que te puedes hacer fotos. O sea que bueno, las rotondas, por ejemplo, de Príncipe de Viana y también de Merindades. Y luego, como digo, en todos los barrios habrá iluminación
bueno,
navideña.
Pues celebraremos San Saturnino. Bueno,
algunos más que otros.
Más que otros.
Algunos trabajando y otros no, ¿verdad?
Yo me toca celebrarlo este año.
Nosotros lo celebraremos desde aquí, pero bueno, un poquito más atareados que tú.
Además, me consta que vais a tener aperitivo, o por lo menos dulces.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, mira, pues eso es sorpresa para mí, no lo sabía.
Mira, pues ya te lo adelanto.
Pues muy bien.
Gracias, Esther.
A ti. Adiós.
Y recuerden que los usuarios de la Nacional 121A hoy tienen cortado al tráfico ese túnel de Velate. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde tienen que volver a utilizar el antiguo puerto de Velate. Las obras no paran y las incomodidades pues se prolongan. También aquí, en Pío 12, en Pamplona, hay obras. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Cloud.